Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Las autoridades de la prisión de mujeres de Matanzas suspendieron por 6 meses el tránsito de un régimen severo a otro de menor rigor a la presa política Saylí Navarro. Sonia Álvarez Campillo explica la situación de su hija.
La semana pasada, la directora del penal La Bellote de Matanzas, donde se encuentra Saylí, la llevó a su oficina para hacerle saber que por las indisciplinas que había cometido, que no son otras que un ayuno en recordación al segundo aniversario de la protesta del 11 de julio y por las denuncias que ha estado haciendo desde la prisión, decidieron suspenderla por 6 meses el progreso del régimen, y la segunda medida que tomaron ha sido una amonestación privada, la cual estoy haciendo pública ante tal impunidad y abuso.
Navarro, junto a Tania Echevarría y Sisi Abascal, llevaron a cabo un ayuno el 11 de julio en recordación de las memorables protestas. A Sisi Abascal le pusieron un reporte disciplinario en el expediente, confirmó su madre Ania Zamora, quien agregó que a su hija no le restringieron el proceso del régimen porque ya el mes pasado lo habían hecho. Amnistía Internacional incluyó a la cubana Donaida Pérez Paseiro entre las 9 mujeres afrolatinas y afrocaribeñas que dedican sus vidas a la lucha por la justicia en el Día Mundial que las honra. Cristina Jiménez, encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional, indicó que las mujeres seleccionadas han puesto en riesgo su integridad para que se acaben las desigualdades y la violencia.
Y entre ellas escogimos a Donaida Pérez Paseiro, que en este Cuba y es una activista negra, una lideresa religiosa y también fue presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba y que actualmente se encuentra presa desde el 16 de julio del 2021 con una sentencia que nosotros entendemos que no obedece con la justicia. Entendemos que es que ella fue objeto de un juicio injusto. Además, como ella y su esposo, el señor Loreto Hernández García, fueron nombrados el mes pasado como presos de conciencia debido a esto, debido a que participaron en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y por el hecho de exigir derechos fueron luego acosados y detenidos por las autoridades cubanas y luego sometidos a juicios con señalamientos que entendemos que no gozaron de una justicia independiente. Donaida había, antes de ser detenido, tenido una carrera de exigencia de derechos humanos en su pueblo, en la CEP, de su activismo social y de también de haber tenido esta posición de liderazgo dentro de su religión, pues hemos decidido resaltarla a ella.
Las otras mujeres reconocidas por Amnistía Internacional fueron Dayana Blanco de Colombia, Gerlin Youssef de Haití, Miriam Miranda de Honduras, Shakelia Jackson de Jamaica, Ivana Fred Millán de Puerto Rico, Elena Lorac de República Dominicana y Araceli Sánchez de Venezuela. Al cumplirse un año desde que comenzaron a llegar a Nueva York migrantes procedentes de la frontera con México, la política de acogida de la ciudad ha dado un giro. Ángela González explica el cambio.
Tendrán 2 meses para encontrar una vivienda alterna. Así lo anunció en días pasados el alcalde Eric Adams, quien dijo que no hay más espacio en la ciudad y que migrantes solteros deberán desalojar albergues y hoteles de emergencia.
Haremos esto dando un aviso de 60 días a los solicitantes de asilo adultos que ya están bajo nuestro cuidado para que encuentren vivienda con servicios intensivos de trabajo social, con el fin de ayudarlos a explorar las opciones y conectarse con redes de amigos y familiares.
La nueva política no aplica para familias con niños, sin embargo, muchos dicen que la notificación les llegó a todos. La ciudad tiene bajo su cuidado a más de 50.000 migrantes en los albergues municipales y muchos ya van a completar un año. Adicionalmente, el gobierno de la ciudad está repartiendo estos volantes en la frontera para pedirle a los migrantes que no vengan a Nueva York, que no hay espacio y que no hay garantía para proveer albergue.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza
Café, Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La búsqueda de antivirales es prioritaria en virología. A pesar de que en la pandemia de COVID-19 parece haber moderado sus efectos sobre la población mundial, está lejos de haber desaparecido. Además, tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos a otras amenazas víricas causadas probablemente por coronavirus o por otros virus. En este contexto, el Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, ha descubierto un polímero natural que ejerce un potente efecto antiviral in vivo frente al SARS-CoV-2, el virus culpable de la pandemia de COVID-19. Este hallazgo es fruto de una investigación realizada por un equipo que incluye a la estudiante predoctoral Sabina Andreu y a José Antonio López Guerrero y Raquel Bello Morales como investigadores principales del proyecto. En el estudio han participado numerosos investigadores, no solo de la UAM y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, sino también de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Lleida y el Centro Nacional de Biotecnología, al que pertenece el prestigioso laboratorio de referencia en coronavirus de los investigadores Luis Enjuanes y Sonia Zúñiga, ambos coautores del estudio. Ya era conocido, desde hace décadas, el efecto antiviral in vitro de numerosos polímeros aniónicos sobre virus con envuelta, como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, o el virus herpes simplex, HSV. Sin embargo, su baja biodisponibilidad, es decir, la dificultad para que estas sustancias alcanzaran, sin degradarse, las zonas infectadas, hizo que decayera la investigación de este tipo de polímeros como antivirales. El equipo de los profesores López Guerrero y Bello Morales se planteó que, utilizando una vía de administración inhalatoria, quizá estos polímeros podrían alcanzar la superficie del tejido pulmonar sin degradarse, impidiendo así la entrada de los virus en las células del pulmón. Los ensayos en ratones, realizados en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 del Animalario del CPMSO, han avalado por vez primera esta hipótesis, de tal manera que el polímero utilizado, el dextransulfato, producido por la bacteria láctica Leuconostoc mesenteroides, fue capaz de inhibir la infección de los ratones inoculados con coronavirus. Dado que estos polímeros son inespecíficos, es probable que el dextransulfato analizado en este trabajo pueda ser eficaz no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus respiratorios, como el virus de la gripe o el virus respiratorio sincitial. De hecho, el estudio ha probado la eficacia antiviral del polímero no solo frente a coronavirus, sino también frente a otros virus con envuelta. Queda por verificar si estas sustancias son inocuas y eficaces en humanos, lo que el equipo investigador tiene como meta a largo plazo. El estudio se ha publicado en la revista académica Frontiers in Microbiology.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
If you got somebody special, aproveche the moment and tell them. I made this song just to help you.
Es lo que yo siento, compartir, pensarte conmigo.
contigo es lo que quiero. La vida es mucho mejor con alguien special. La vida es mucho mejor con alguien special.
Digital. Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Mi nombre es Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia audiovisual Palenque Visión. Se cumple un aniversario más de la emisora de Radio Martí, que nosotros los cubanos estamos eternamente agradecidos. Siempre estaré agradecido y yo creo que el pueblo cubano estará eternamente agradecido porque de los grandes cambios políticos en las mentes de los cubanos partieron de la escuela que ha sido esta emisora y de su importante labor. Felicitaciones, querido amigo, y un abrazo siempre desde Cuba.
Café digital.
El COVID prolongado y los efectos a largo plazo. Dolor de estómago, estreñimiento, diarrea, vómito, distensión abdominal. Estos son los síntomas que las personas con COVID-19 prolongado presentan con frecuencia. Ahora, un nuevo estudio a gran escala revela que los pacientes con COVID eran mucho más propensos a sufrir problemas gastrointestinales un año después del contagio que las personas que no se contagiaron. El estudio, publicado en la revista Nature Communications, comparó los historiales médicos de 154.068 pacientes con COVID del sistema de la Administración Sanitaria de Veteranos de Estados Unidos con los de unos 5,6 millones de pacientes con edades y otras características similares que no habían contraído el virus. los pacientes con COVID tenían un 36% más de probabilidades de padecer problemas gastrointestinales a largo plazo que no tenían antes del contagio, y 9.605 de ellos experimentaron problemas que afectaron su aparato digestivo, los intestinos, el páncreas o el hígado. Los diagnósticos más frecuentes fueron trastornos relacionados con la acidez, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, conocida como ERGE, y la úlcera péptica, que se detectaron a más de 2.600 pacientes. Al parecer, hay cierta desregulación que indica un desequilibrio importante en la producción de ácido, dijo el autor principal del estudio, Siyar Al-Ali, jefe de investigación y desarrollo del VA St. Louis Healthcare System e investigador clínico de salud pública de la Universidad de Washington en San Luis. Las enfermedades inflamatorias graves, como la pancreatitis aguda y la colangitis, que es la inflamación del sistema de conductos biliares, afectaron a un porcentaje mucho menor de pacientes. No obstante, eran más frecuentes entre los que habían padecido COVID que entre aquellas personas que no contrajeron el virus. Subrayando la importancia de los síntomas posteriores al contagio, el estudio descubrió que los pacientes con COVID prolongado corrían un mayor riesgo de padecer problemas gastrointestinales que casi 6 millones de personas de la base de datos de veteranos antes de la pandemia. También reveló que las personas hospitalizadas por una infección por coronavirus tenían más probabilidades de desarrollar problemas gastrointestinales a largo plazo que las hospitalizadas por influenza. Al-Ali se muestra optimista. Aunque algunos síntomas de COVID prolongado, como la fatiga y la niebla mental, pueden ser intratables durante meses a pesar de las distintas terapias, muchos síntomas gastrointestinales sí son tratables. Obviamente, no hay un tratamiento único para todo esto, señaló el doctor, pero creo que son diagnósticos, condiciones y síntomas que podrían tratarse.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Cada vez son más las investigaciones que examinan las publicaciones en redes sociales y los datos de localización para explorar el comportamiento y las emociones humanas, por ejemplo, para comparar los niveles de felicidad entre regiones geográficas. Sin embargo, muchos de estos trabajos se han limitado a escalas geográficas más amplias y se centran en una sola emoción a la vez, o en una evaluación general de las emociones positivas frente a las negativas. El equipo de Panote Siriaya del Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón, demuestra ahora cómo la expresión emocional humana puede explorarse a un nivel más fino mediante Twitter, concretamente valiéndose de tweets e información sobre edificios, negocios y otros lugares de interés en la plataforma pública OpenStreetMap. Los autores del estudio utilizaron herramientas computacionales conocidas como redes neuronales para analizar cerca de 2 millones de tweets realizados por más de 200.000 personas en las ciudades de Londres, en el Reino Unido, y San Francisco, en Estados Unidos, identificando cuándo y dónde la gente expresaba emociones como, por ejemplo, enfado, miedo, alegría, tristeza o sorpresa. El análisis demostró que los distintos tipos de lugares se asociaban a la expresión de diferentes emociones. Por ejemplo, en ambas ciudades, los tweets realizados en estaciones de tren, puentes y otros lugares de transporte tendían a expresar menos alegría y más desagrado. Los tweets de hoteles y restaurantes mostraron mayores niveles de alegría. Además, la proximidad de determinados lugares y no solo el hecho de estar dentro de ellos se asoció con una diferencia en las emociones expresadas. Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica PLOS One.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm, @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Between our fingers, yeah, we're floating. Yeah, we made it. Whoa, oh, oh. Can't believe we're here finally. Whoa, oh, oh. Am I free to do anything? Whoa, oh, oh. I'm so happy as you with me. Whoa, oh, oh. Shining, oh yeah, this new world we're seeing. Endless, oh yeah, it's magic. This new world we're seeing. This new world. This new world. This new world. Together, it's magnetizing and we're sharing.